Pues muy buenas tardes, señores oyentes. Ya es jueves, casi se nos acaba la semana. Bueno, pues ¿cuántas semanas van? 13 más 4, 17, 18, 19, estamos ya en la 20 o 21, 21 creo que, o 22, ya he perdido la cuenta. En cualquier caso, si son 21, pues son 42 programas de Escalera de la Dependencia. Desde aquí, de Radio Magazine, Francisco Forte con vosotros y nuestro técnico Juan, que está al otro lado de los mandos. Y como siempre, nuestro programa Escalera de la Dependencia para informar de cosas que seguro que algunas sabremos, otras no, formar, si es que es posible, de todo aquello que es conveniente aprender y aprender con H intercalada, y también para concienciarnos nosotros y concienciar a los demás. Son muchas las cosas sobre las que hay que pensar, de las que ocurre a nuestro alrededor en la vida, esas que aquí cuento todas las semanas y de las que unas veces pues tengo que dar noticias no muy agradables, otras veces pues más agradables. Creo que en conjunto son más las agradables que las contrarias, pero posiblemente hago más hincapié en las que no lo son, para que tratemos de evitarlas. El martes me oísteis patalear contra la violencia de género. No sé si ayer o antes de ayer ha ocurrido alguna cosa más de ese aspecto que yo no me haya enterado, pudiera ser. Pero, en principio, hoy vamos a hablar de otra cosa que no deja de ser menos trascendente. Todos tenemos o hemos sido niños y en nuestra vida infantil seguramente vivimos y a lo mejor, ojalá no, hasta sufrimos cosas que en su día no nos gustaron. Pero antes de meternos en esa harina, vamos a recordar dos cositas. La primera, que como ustedes bien saben, este programa cuenta con la ayuda de una floristería que este mes, por eso de que estamos en el mes de mayo y es el mes de las flores, Pues, es el mes idóneo para regalarlas, para llevarlas a nuestra casa. Y si acaso a mí, más que las flores, me gustan las plantas. Porque, hombre, un árbol en mi casa no puedo poner, no me cabe. Pero una planta en el balcón sí. Entonces, floristería Flair, calle Narváez 76, para quienes vivan por aquella zona, un negocio típico de barrio. No es Interflora, aunque sí trabajan con Interflora cuando hay que mandar una cosa a algún sitio, pero se ciñe mucho a la proximidad. Y en Narváez 76, esquina a la calle Alcalde Sainz de Baranda, a 200 metros de la fachada este del Retiro, tenemos esta floristería, que ya le he dicho, Flair, donde doña Lucía o don Francisco nos van a decir, nos van a aconsejar qué planta o qué bonsai es el que más acomoda para nuestro balcón, dependiendo de si da al este o al oeste, o para el interior de la casa, según que sea un rincón soleado o lo contrario, o para el patio de la casa, dependiendo de que sea muy soleado o tenga mucha penumbra, mucha sombra. Y todo eso don Francisco y doña Lucía nos lo saben aconsejar. Pero además podemos llevar un centro de flores. Hemos invitado a comer a nuestros padres o a nuestros suegros o a nuestros hijos o a nuestros nietos y, ¿por qué no?, a adornar la casa, la mesa con un ramito de flores o con un centro de flores. Y si fuera el caso, hasta ramos de novia también. Ramos de novia también son expertos en hacer ramos de novia. Doña Lucía creo que es súper experta en eso. Así que, dicho esto, le voy a decir dos o tres cositas más. Este fin de semana en Madrid a lo mejor va a ser un poquito... vamos a vivir mucho en la calle si no llueve, porque tenemos tres cosas importantes para, si pensamos y estamos de acuerdo, manifestarnos. ¿Han oído ustedes hablar de Greenpeace? Se escribe Greenpeace, para quien lo diga en castellano. El famoso barco Enterprise, ese que comandaba la flotilla de ayuda humanitaria para Gaza, era uno de los barcos, era el Enterprise. Además, es un rompehielos, también defiende a los animales que viven abandonados allá en los polos, tanto el norte como el sur. Pero en este caso les nombro a Greenpeace, a Greenpeace, porque este fin de semana hacen dos actividades. Una, el sábado, han convocado una manifestación por la energía verde, por la energía limpia. Y claro, hablando de energía limpia, evidentemente no podemos consentir las nucleares, y mucho menos si la nuclear, como en el caso de Almaraz, pues ya ha cumplido su ciclo de vida útil y debe de ser demolida con todas las garantías convenientes para que no haya ni restos de radioactividad, ni restos de uranio mal enriquecido, ni ninguna cosa de esas. Y por eso han convocado una manifestación. El domingo hacen lo mismo, otra manifestación, en este caso por algo que no es defender la vida, sino proponer una vida mejor, en favor de la vivienda digna. Convocan tanto a inquilinos como a caseros y, por supuesto, a las autoridades para que se convenzan y se conciencien de que si en Madrid éramos hace tiempo 2-3 millones y hoy somos 5 o camino de 6, pues evidentemente tiene que haber más viviendas. Las viviendas en propiedad horizontal no las construye una persona sola, tiene que ser una promoción. Y eso requiere mucha capital, mucha inversión, mucha legislación, muchas normativas y mucha colaboración entre las autoridades locales, dígase ayuntamientos, las autoridades autonómicas, que tienen muchas competencias en materia de vivienda, y el Parlamento, que tiene que legislar. Y claro, si cualquiera de los tres no cumple con su función, pues aquí nos quedamos los ciudadanos en la calle. Entonces, esas dos manifestaciones, sábado y domingo, las convoca Greenpeace. Hay más asociaciones que convocan, no son ellos solos. Y por si esto fuera poco, para el domingo la Asociación Vecinal de los Barrios de Madrid tiene convocado, no sé si igual lo pongo en el podcast también, el emblema que utilizan para decir que nuestros barrios son para vivir, no para hacer un circuito de Fórmula 1. Y bueno, pues se ve un bólido de Fórmula 1 tachado dentro de un círculo rojo y tachado con un con una raya roja. No sé dónde habrá que hacer el circuito, no soy experto en esas cosas, pero los barrios no son para que pasen los coches a 250 por hora, por mucha seguridad que quieran poner alrededor. Dejo esto aquí y ustedes piensen, y a lo mejor el equivocado soy yo, pero pensemos en lo que estamos diciendo, en lo que estamos pretendiendo y en lo que nos estamos jugando. Y dicho esto, vuelvo al principio de mi intervención. Como he dicho, de niños, todos hemos sido niños, unos más felices que otros. Alguna vez en la escuela, pues alguien nos dio un coscorrón. ¿Acaso fue un profesor o no? ¿Acaso fue el mismo vecino que venía conmigo todos los días a la escuela? Y algún día, pues, porque se enfadó conmigo, o yo con él, porque él me dijo, o yo le dije, acabamos dándonos de patadas. Siempre hay uno que recibe más que otro. Bueno, pues eso que se llama maltrato escolar, maltrato infantil. En Madrid hay una asociación que se llama AMACAE. A de asociación, M de maltrato, C de contra, A, bueno, a ver, ella nos lo va a contar mejor porque me estoy liando. AMACAE, Asociación contra el Maltrato Escolar en Madrid. Y doña María José Fernández Pérez, que ya deducen ustedes que no es de Rusia, es española, pues está al otro lado del micrófono. No sé si me está viendo yo a ella, como ustedes saben que soy ciego, no la veo. Y además da la casualidad que estamos a jueves, son las 7:00 de la tarde, y mañana precisamente va a dar también una charla con nuestra amiga Eugenia García, García Alba, en la asociación AFADE. Pero vamos a hablar, María José y yo, principalmente hoy, de maltrato escolar. Quienes de ustedes quieran ir mañana a esa jornada de seguridad y salud, pues allí la escucharán también. Doña María José, estamos al otro lado del micrófono, ¿o se ha ido la comunicación?
No, buenas tardes, Francisco. Sí, estamos aquí.
Pues empieza por decirnos, deletrearnos qué significa AMACAE, porque yo me estaba liando.
Sí, te estaba liando un poquito, pero bueno, yo lo aclaro. AMACAE es Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar, ¿vale? AMACAE se fundó en 2014 en el distrito de Vicálvaro, en Madrid. La idea la tuvo mi hijo, que con 14 años había sufrido bullying hacía año y medio atrás, el 2012, entre 2012 y 2013, sufrió el acoso, y en 2014, viendo que le estaba pasando a una hija de una vecina en el mismo instituto donde él le pasó, empezó a decir que teníamos que hacer algo, que alguien tenía que teníamos que hacer una asociación o lo que fuera para parar esto, porque seguía pasando. Entonces, pues nos unimos, hablamos unas cuantas madres, nos juntamos y de ahí nació AMACAE.
Has dicho distrito de Vicálvaro.
De Vicálvaro, sí, en el distrito. Nosotros cubrimos toda la Comunidad de Madrid, que quede claro. O sea, nos da igual que nos llamen del Escorial, de Getafe, de Alcobendas, de Alcorcón, da lo mismo. Nosotros atendemos a todo el mundo. Incluso en alguna ocasión nos han llamado de alguna provincia fuera de Madrid porque no hay asociación y les hemos asesorado y les hemos ayudado en todo lo que hemos podido, ¿vale? Nosotros no negamos la ayuda a nadie, nos llamen de donde nos llamen, ¿vale? Entonces, porque claro, entendemos que si hay un niño en riesgo, es labor de todos intentar protegerle de la mejor forma posible. Entonces, yo ante eso, nosotros hemos decidido siempre de que si nos llama alguien desesperado de alguna otra comunidad autónoma donde no hay asociación, pues nosotros no nos importa ayudar, ¿vale? Pero que conste que llevamos la Comunidad de Madrid, pero todo el mapa entero, ¿vale? Para que la gente lo sepa, que no solo es Madrid capital, sino que es cualquier zona de la Comunidad de Madrid.
Pues ya tenemos precisado el nombre, sabemos qué significa, sabemos cuál es el ámbito principal de actuación, aunque la asociación generosamente pueda ayudar en otros ámbitos, porque allí no haya. Y entonces, la siguiente pregunta, que, bueno, sois una asociación sin fin de lucro.
Exactamente, sí. Somos una asociación sin ánimo de lucro.
¿Estáis confederados, federados con otras asociaciones de fines y parecidos o muy parecidos a los vuestros, o no hay más asociaciones?
Sí, vamos a ver, nosotros hace 2 años formamos una federación donde ahora mismo pues está la Asociación Asturiana contra el Acoso Escolar, la Salmantina, la Asociación de Zaragoza y alguna más que se pueda unir últimamente, porque algunas han pues... y luego tenemos contratos o convenios de colaboración con otras asociaciones de maltrato y abuso a la infancia. Tenemos a la Asociación PICA, tenemos a asociaciones de intervención y prevención de conducta suicida. Tenemos muchas líneas de actuación, porque claro, se te puede dar cualquier situación y a lo mejor nosotros podemos derivar a la asociación tal para que les ayuden en este tema o en el otro. También tenemos una red de contactos a nivel Comunidad de Madrid, incluso fuera, porque a veces tenemos niños de trastorno de espectro autista y tal, para que nos puedan ayudar de cómo atender a este niño, cómo hacerlo así o así. Entonces tenemos muchos contactos para poder hacerlo lo mejor posible, evidentemente. Luego, claro, aparte, toda la formación que hemos y el conocimiento y la experiencia que hemos tenido en estos 12 años de asociación, pues nos han valido de mucho. Hemos hecho, claro, formación con buenos psicólogos, con buenos abogados, con buena gente que nos han querido ayudar. Y bueno, y estamos muy puestas ahora mismo, por ejemplo, como las entidades que trabajan con menores, y esto sí me gusta decirlo porque hay gente que no se ha enterado todavía, todas las entidades que trabajan con menores, sean asociaciones como nosotras, sean clubes deportivos, lo que sea, tienen que tener un delegado de protección al menor y tienen que tener un curso, si es en la Comunidad de Madrid, un curso acreditativo, la persona que vaya a ser delegado de protección al menor, para que sepan lo que tienen que hacer en caso de que un menor en una entidad sufra algo o venga contando algo que sufre en X sitio, ese delegado, si se lo cuentan, tiene que actuar. Y entonces tienen que saber que esa figura existe, que estamos obligadas por ley a tenerla, y de hecho en mi asociación somos 2 personas, y
¿cuántas,
bueno,
has dicho? Perdón, 2.
Nosotros en nuestra asociación somos 2 personas que tenemos esa acreditación. Pero bueno, por lo menos mínimo lo tiene que tener una, ¿vale? Mínimo. Porque hay que saber cómo actuar, luego hay que hacer esa formación, porque esa formación es la que te da pie a saber lo que tienes que hacer en cada momento, pues si es un caso de maltrato o de abuso o de lo que sea, dirimir si es delito o no, saber a quién tienes que comunicar, si a servicios sociales, a la policía, a la fiscalía o a donde sea. Y entonces eso es lo que tienen que saber todas las entidades que trabajan con menores.
Se llama, ¿vale?, delegado de...
De protección al menor.
De protección al menor. Perdóname, la de formación profesional. Como he sido... ya estoy jubilado, pero he sido, existe el delegado en las empresas, el delegado de prevención de riesgos laborales.
Pues esto es una cosa parecida, pero tiene que ver...
Sí, claro, con la evidentemente no estamos hablando de trabajo, estamos hablando de niños.
Efectivamente, efectivamente. Entonces, es saber cómo proteger a un menor en las diferentes situaciones que se le puedan, vamos, que pueda estar viviendo o que haya vivido o que le haya pasado, incluso en la propia entidad, ¿vale?, a la que acude. Entonces, hay que hacer una serie de cosas y tener una serie de formación. Mira, este mismo personaje lo tienen ahora mismo en los colegios desde hace 2 años, que se llama coordinador, coordinadora de bienestar. Esa persona en un colegio tiene casi los mismos cometidos que tenemos nosotros como delegados de protección del menor en una entidad social. Lo que pasa es que ella lo ejerce en un colegio y nosotros en la entidad. Pero la coordinadora o coordinador de bienestar en un colegio es el que tiene el cometido de ver qué pasa con el bienestar de los menores, hacer los protocolos y los mapas de riesgo de qué cosas le pueden suceder a un menor en nuestro centro educativo. Puede ser cualquier cosa.
Sí, por ejemplo, entonces, el paso de peatones de salir del colegio, que es un paso de peatones que se lo saltan todos los coches. Pues, por ejemplo.
Entonces, si hay que poner una persona o hay que avisar a que venga un policía o hay que lo que sea, ¿no? Pero ya dentro de eso, también puedes ser víctima de maltrato por parte de un profesor o por parte de otros alumnos y tienes que saber qué hacer en cada momento. Sí. Esa es la persona realmente. Bueno, pues nos estamos encontrando que muchas familias no saben quién es el coordinador coordinadora de bienestar de su centro educativo.
Es decir, le preguntas como si en mi empresa preguntaran, oye, ¿quién es el delegado de prevención de riesgo laboral de tu empresa? Ah, pues no sé si hay, ¿eso qué es?
Exactamente, eso es lo que nos estamos todavía encontrando cuando esa figura, por norma y por ley, lleva 2 años implementada en los centros educativos. Y hay muchos padres que todavía no se han enterado o que han preguntado, ah, pues es la orientadora, ah, pues es la profesora de no sé qué. Y resulta que a veces hablas con algunas coordinadoras o coordinadores de bienestar y te das cuenta o que no se sabe en la legislación vigente, o que no se la han leído, o que no se han leído incluso los protocolos de la Comunidad de Madrid.
O peor todavía, que como es la profesora de yo qué sé qué, me da lo mismo, de geografía, tiene 8 horas de clase, no, 8 no, la, ¿cuántas horas lectivas tiene que tener un profesor? 22. Bueno, tiene 22 horas lectivas, y si tiene 22 horas lectivas, ¿cómo le va a quedar tiempo para dedicarse a eso?
Exactamente, porque además en la Comunidad de Madrid ni siquiera le han dado tiempo libre, entre comillas, para hacer todo eso. Y luego, aparte, yo, de hecho, el año pasado, bueno, ahora un año y pico, estuve en la Asamblea de Madrid, en la Comisión de Educación, diciendo que efectivamente, sí, ustedes le han dado muchos protocolos a los colegios, pero no le han dicho al personal cómo actuar en ciertos protocolos y pretenden que ejerzan los profesores, de psicólogos, de policías y de todo. Y no puede ser, porque no tienen tiempo material para esto.
Y de Rambo, ¿no?
Claro, es que no pueden hacer eso. O sea, ahora mismo, con los panoramas que tenemos de salud mental en los colegios, y no ya no solo por bullying, sino por otras muchas causas, están teniendo un montón. Por ejemplo, hay colegios, el primer año de los protocolos de prevención de conducta suicida, lo de prevención de conducta suicida se les olvidó porque tuvieron que ser de intervención inmediata. O sea, llegaron tardes con esos protocolos y encima no le dijeron al personal y poco menos le dijeron, pues arrégleselas como pueda. Hagan lo que buenamente puedan, pueden hacer esto y esto, pero claro, ¿y si resulta que lo que te dicen no resulta? Y acaba el niño pues haciendo una barbaridad y tú encima no sabías ni cómo hacerlo. Es que no pueden pretender dar unos protocolos sin dar una formación al personal o sin ponerle un personal, digamos, extra para solucionar esos temas, porque es que no tienen ya, lo que tú dices, ni tiempo material, ni hay posibilidad de que puedan aprenderse todos esos protocolos y todas esas historias y además no tener la formación adecuada. Esto es como si, yo qué sé, si uno es médico y lo metes en un quirófano sin haber cogido jamás en la vida un bisturí, es que al final se estrellan. Entonces, muchos protocolos están fracasando precisamente porque el personal no sabe, intentan hacerlo de buena fe lo que pueden, pero muchas veces la buena fe no basta en estos casos. Entonces acaban metiendo la pata, luego tienen un montón de problemas y al final salen todos perjudicados porque el profesor le van a echar la culpa porque no lo ha hecho bien. Al niño víctima no han trabajado con él, está sufriendo. Al acosador tampoco han trabajado con él y sigue acosando. Entonces al final tenemos un problema y bien grave. Y bien grave. Entonces, yo estoy pidiendo todo el rato, por favor, formación a los equipos directivos para que sepan cómo tienen que hacer las cosas. Porque es que denle ustedes un margen, denle horas, denle, motívenles con algo, pero lo que no puede ser es que no sepan y luego pongamos en riesgo encima la vida de un menor.
Es que al fin y al cabo, lo que estamos es... Bueno, que te conste que en esta emisora también trabajamos con, no sé si decir adolescentes, ya no son niños,
sí, claro.
Pero porque hace un taller de radio en un instituto. Entonces trabaja con niños. Así que eso de saber cuando vaya el próximo día al sitio, quién es el delegado de protección del menor, seguro que es lo primero que va a preguntar, si es que ya no lo sabe. Que me parece que me está diciendo, me está tocando en el hombro diciéndome que sí que lo sabe. Vale. Entonces, bueno, efectivamente, esas cosas se tienen que saber. Claro. Se tienen que decir para que la gente la sepa. María José, evidentemente yo, por defecto, me voy a poner siempre de parte del niño y de la víctima. Los niños son los que no tienen culpa.
A ver, en eso de lo también estamos nosotros de acuerdo en muchas cosas. Mira, nosotros no criminalizamos a los niños acosadores, ni mucho menos. Nosotros decimos que un niño, cuando se comporta así diariamente con otro o con otros, es porque le pasa algo. Algo está pasando en ese niño para que se comporte así. Vamos a ver, yo ya he empezado a pensar que el bullying empieza en casa de cada uno, porque estamos viendo que la educación en las familias está fallando y mucho. El tema móviles, yo ya he dicho que un móvil en manos de un niño de 8 o 9 años, sin decirle a los riesgos que corre y nada, al final es un arma de destrucción masiva, porque están pasando cosas tremendas con los móviles. Ahora con la IA, pues ya no es solo el bullying que es presencial, sino ya tenemos el móvil, ya sacamos la foto a alguien, ya le hacemos un montón de barbaridades y todo
y
eso
lo vestimos de monstruo, ¿no?
Sí, totalmente. Pero
y seguro que eso, a lo mejor, a sumar la tabla de multiplicar o hacer la raíz cuadrada, no se la saben, pero no aprenden. Pero seguro que cómo hacer eso sí lo saben. Lo aprenden rápido.
Porque los niños son ahora los niños de las tecnologías, pero claro, nadie les dice o les orienta en el sentido de tú puedes tener una red social, pero lo que no puedes hacer en la red social es ir inventándote cosas de alguien o insultando a alguien o tal, porque detrás de la pantalla, aunque estés detrás de una pantalla, a ti te van a pillar como hagas todo eso. Porque es que muchas veces yo me he encontrado niños o institutos, no, pero es que si yo borro y borro el WhatsApp para todos, digo, no, perdona, porque lo que tú no sabes es que todas las páginas donde tú te manejes en cualquier red social, en Google, en WhatsApp, en lo que sea, cuando tú subes algo ya está haciendo una copia de seguridad en la nube, con lo cual si cometes un delito y lo rastrean te lo van a encontrar. Y claro, se quedan con la cara como diciendo, ¿cómo? Digo, sí. Todo lo que se sube a la red se queda en la red. Y cuando ya le explicas eso, pues seguro que la mitad, porque además luego te hacen preguntas al final, ¿sabes? Y yo por las preguntas que me hacen ya me doy cuenta que cuando llegan a su casa se van a dedicar a borrar la mitad de las barbaridades que tienen. Porque es que te hacen unas preguntas muy llamativas. Y si has subido una foto de tal y tal, no, bonito, eso no se puede hacer. Entonces estoy segura que alguno te lo pregunta porque algo se ha dado cuenta en la charla.
Si lo pregunta, entonces, por algo es, ¿no?
Claro, entonces te da pie a pensar que es que ha hecho alguna cosa y entonces va a llegar a su casa y va a intentar borrarlo o hacer algo para que no le pillen o para lo que sea. Porque es que los niños muchas veces se creen que detrás de una pantalla pueden hacer lo que les da la gana y cuando ya les dejas claro que no es así, pues alguno ya se lo piensa un poquito antes de, pero claro, digo, la única ventaja que tiene la red es que todo se puede rastrear y te van a pillar sí o sí. Digo, porque es que ya les dejamos caer que es que la policía y todas las fuerzas de seguridad del Estado tienen unas tecnologías muy buenas para rastrearlo todo. Y al final lo encuentran todo. Entonces, aquí no se libra nadie. Así que cuidadito con lo que se hace en las redes porque os van a pillar. Sí o sí. Entonces, claro, ya empiezas a concienciar a los niños de que hay cosas que no podéis hacer. No podéis hacer esto. Podéis tener y subir vuestras fotos si os da la gana, pero lo que no podéis es subir fotos de otras personas sin permiso. No podéis, encima, ridiculizarles e insultarles por redes, aunque luego lo borréis, porque es que ya está ahí, ya ves, ya has hecho la fechoría, ya te van a pillar.
Si eso se queda, el rastro queda. Claro, estás haciendo mucho hincapié en el tema de las redes, que es lo más nuevo. Lo antiguo, el maltrato porque a un niño le pega a otro y lo tenga acobardado y el pequeño siempre salvo que tenga el primo de Zumosol, anuncio famoso de los años 90, uh-huh. Si tienes el primo de Zumosol, pues tienes quien te defienda, pero sí, si no, y tú eres un canijo y tú eres pequeñito, pues el más grande te va a poder siempre, y, claro. si llevas el donus, te dice que se lo des y se lo tienes que dar. ¿Ese claro. tipo de cosas no existen o...?
Sí que existen, sí, y están existiendo más de lo que querríamos. Verás, ya no es solo el insulto o que te amenacen con pegarte o cualquier cosa. Y lo que dices tú del primo de Zumosol, eso ya no hay primos de Zumosol, ya no hay gente valiente. Más bien hay muchos cobardes, ¿vale? En el sentido de que se arriman incluso al agresor porque... Entiende el miedo. Nosotros estamos concienciando en los centros educativos en decir, vamos a ver, les explicamos la diferencia entre valiente y chivato y cuando se lo explicamos lo entienden perfectamente. Porque claro, lo primero que te dicen es que si lo vamos a decir somos unos chivatos. No, perdona. Si lo vas a decir eres una buena persona porque tú, diciendo lo que vas a contar que has visto... no vas a sacar ningún beneficio, con lo cual no eres un chivato, porque el chivato normalmente cuando se chiva es porque va a sacar una rentabilidad, o bien porque para que a él no le castiguen, porque él también ha participado en algo, y así me chivo que ha sido el otro y yo me salvo, o, ¿sabes? Entonces, cuando le explicamos las cosas lo entienden y lo pillan a la primera, porque los niños si algo no son hoy en día es tontos, de tontos no tienen un pelo, y te pillan los mensajes enseguida. Hoy hemos estado en un colegio, luego le hemos hecho un test de preguntas así en plan interactivo para que señalaran cuál era la correcta y tal y cual,
y aciertan el 99,99%.
Totalmente. Entonces sabíamos que habían prestado atención a lo que habíamos explicado y lo habían pillado al vuelo, y estamos hablando de niños de segundo, tercero, cuarto y quinto de primaria. O sea, no estamos hablando de niños mayores, estamos hablando de niños pequeños que lo han pillado al vuelo. Entonces, ¿qué le queda? Estaba quedando claro que yo tengo que avisar si veo algo, porque eso que le pasa a mi compañero me puede pasar a mí mañana. Y vamos en esa línea, en concienciar de que si lo ven y lo presencian, que lo avisen discretamente a la profesora, a sus padres, a quien sea. Pero tienen que hablar, porque si no, eso se enquista en el tiempo. Y luego son estos niños que acaban con un acoso, con daños de estrés postraumático, ansiedad, depresión y riesgo de suicidio. Entonces, no queremos que nadie llegue ahí. Con lo cual, lo mejor es que avisen, que digan, y si además les enseñamos a identificar las conductas, le hacemos el ejemplo de lo que no es acoso, de lo que es acoso. Una pelea en el patio un día no es acoso, sino que tiene que ser algo casi diario o casi continuo para que sea. O sea, hoy le pegan, mañana le insultan, le quitan los libros, lo que tú dices, le quitan el donus hasta en el recreo. Todas esas conductas juntas, todos los días, eso sí es un acoso. Ahora, una pelea en un día está mal, pero eso, si no sale de ahí, no pasa de ahí, eso no es acoso. Entonces, se lo dejamos claro tanto a los niños como también cuando damos las charlas de padres. Porque es que ahora, con tanta información, se creen que cualquier cosa es acoso y tampoco cualquier cosa es acoso. Hay que tenerlo muy claro eso, de que el acoso tiene que ser continuado en el tiempo y además con intención de hacer daño. Y además, los niños ya en primaria saben identificar bien, e incluso con 6 y 7 años, lo que está bien de lo que está mal. Saben perfectamente. Puede que un niño de primaria muy pequeño no se dé cuenta del daño que está haciendo al otro, pero sí, si le haces ver que eso está mal y que le estás haciendo daño y a que no te gustaría que te lo hicieran a ti, le pones en la situación, pues se lo va a pensar y va a decir, ah, pues es que yo no quiero que me pase, pues tú tampoco se lo hagas a los demás. O sea, es un poco esta cosa de hacerle ver. Cuando son chiquititos, tú no puedes pegar a nadie porque estás en un cole y aquí está prohibido pegar a nadie. O sea, cuando empiezas desde primaria a fomentar eso, seguramente a lo mejor ese grupo que va a secundaria, pues ya va con las ideas claras y evitas que haya más problemas. Es verdad que luego, pues en los institutos es otra movida, pero aún así, lo que se puede atajar, lo que no puede ser es que un acoso empiece en primaria, vaya al instituto, siga ese acoso por parte de los compañeros de primaria, y yo siempre digo, lo que no se para en primaria va a saltar en secundaria, y en secundaria, que ya lleva móvil, va a ser 20 veces peor. Y entonces es cuando nos encontramos con esos casos a veces tan graves de que no, si es que empezaron en sexto, y es que ahora está en segundo de la ESO y siguen y continúan y nadie le para y lo he dicho y no sé qué. Pues es que eso es lo que hay que evitar. Entonces,
María José, para que la cosa se haga un poquito más amena, tal como sí. Lo estás contando, tenemos claro que tenemos que primero prevenir. Segundo, avisar. Los niños tienen que saber a quién, y los padres también tienen que saber a quién le tienen que decir esto puede estar pasando, aunque claro. No lo sea. Y luego actuar, socorrer, que se dice en los accidentes, ¿no? P de prevenir, A de avisar, S de socorrer. La palabra paz, que la he puesto como eslogan o como palabra clave que tienen que dar los oyentes que nos estén escuchando si van a la floristería Fler a comprarse un ramo de flores para que le hagan un descuento del 5%. Recuerden, señores oyentes, que esta semana la palabra es la paz. P-A-S, prevenir, avisar, socorrer. Y seguimos, María José. Hablábamos de los niños, hablábamos de los acosos. El porcentaje es muy elevado, es...
Bueno, a ver, yo sé que ha salido la Comunidad de Madrid diciendo que desde 2019 había bajado el acoso escolar un 60%. Y el día que dijeron eso, yo salí diciendo todo lo contrario, ¿vale?
No, pero mira, ¿ves? Me has pillado un fuera de juego. No conocía ninguna de las dos noticias.
Vale, pues yo les dije que sabía cómo habían bajado ellos la tasa del acoso, porque cuando los padres van a un colegio a decir que su hijo está sufriendo acoso y no lo quieren ver, lo que hacen es muy sencillo, ponen, son conflictos, problemas de convivencia u otros, y lo ponen ahí, se cierra el protocolo. O
sea, ponen la cruz en otros y se ha acabado el acoso.
Y claro, ya no hay acoso. ¿Qué pasa? Que se enquista, eso al final lo que provoca es que se enquiste el problema. Y que los pocos casos, porque claro, los padres que denuncian y ya se van a la vía contencioso administrativo, si es un colegio público, o a la vía civil contra el colegio concertado X, supone una lucha y un dinero que mucha gente no se puede permitir.
No, eso es difícil de que te puedas permitir. Y aunque te lo puedas permitir, es un dinero que te gastas que luego, dices, oye, me hacía falta para otra cosa.
Efectivamente, pero es que además, las pocas sentencias que hay de padres que han podido y que lo han luchado son a favor de las víctimas. Entonces, la Comunidad de Madrid ya se ha llevado varios varapalos en esto, porque ha habido sentencias y de hecho hay una y va a salir pronto alguna más, que ya sabemos que han afectado, que efectivamente lo han hecho mal. Entonces, yo lo que digo es, vamos a ver, ¿no podríamos evitar todo esto y llegar hasta estos límites? Porque los padres no quieren indemnizaciones. Los padres lo que quieren es, señores, si ustedes lo han hecho mal y lo dice un juez, lo mínimo es que lo tengan que mejorar para que esto no vuelva a pasar. Bueno, pues a pesar de las sentencias tenemos dos cosas. Primero, ni se han dignado en pedir perdón a las víctimas, ni siquiera a los centros educativos donde ha pasado esto, ni siquiera a la Consejería de Educación. Y lo segundo, no, siguen sin mejorar las cosas a pesar de todo lo que le estás diciendo. Entonces, seguimos, o sea, en la misma.
Ni en el sitio ni en el alrededor.
No. Entonces, lo que estamos intentando es que la administración se dé cuenta de que, oiga, es que al final, o sea, pongan ustedes los medios. Lo que no queremos es que, mire, si ustedes no tienen medios, pónganlos, porque lo que no puede ser es que luego los padres se tengan que ir a un psicólogo privado que les cuesta el dinero. Es que la
porque al público le va a costar tiempo, le va a costar tiempo.
No, y yo ya he dicho que esto a largo plazo, en unos 15 años, va a pasar una factura al Estado muy gorda, porque vamos a tener, por un lado, niños muy dañados psicológicamente, que no van a poder estudiar, que no van a poder ni trabajar de las secuelas, con lo cual tienes ya invalideces prácticamente psiquiátricas o derivaciones de salud mental con otros problemas mucho más gordos, y tienes gente muy dañada y que depende de un sistema para mejorar y tal. Y luego, aparte, puedes tener niños que han visto que el maltrato les ha salido rentable, siguen maltratando porque nadie ha trabajado con ellos para que eviten esas conductas, y tienes un montón de maltratadores que el día de mañana te pueden maltratar en el trabajo, en cualquier sitio. Entonces, al final, si no resolvemos ahora el problema, que podemos estar a tiempo, el problema se va a hacer cada vez más grande. Y luego, ¿qué tienes que ir? Tienen que acabar esos maltratadores en la cárcel porque nadie hizo nada con ellos cuando eran pequeños y han trabajado con ellos para evitar eso. Creo que podríamos estar a tiempo de evitar muchas de esas cosas. Entonces es lo único que estamos pidiendo.
Que decía, mi abuela María José, que de chiquitito se cría recto el arbolito.
Pues eso, un poco eso, ¿no? O sea, tú lo que puedes ahora prevenir y evitar que haya en el futuro, pues prevénlo ya, porque es que te va a venir una muy gorda y en 15 años esto te pega una bofetada que a la factura que va a pasar al Estado y a todo va a ser muy grande y vamos a tener un problema mayor. Entonces, al final, mira, cuando condenan a un menor por algo, por un delito, por lo que sea, al final lo que pone la Fiscalía es una medida reeducativa y se están recortando medios en educación, pero si es que al final todo va por educación y al final todo acaba en educación, o tienen que reeducar también hasta incluso algunos padres porque no pueden con sus hijos, y si no hay medios eso tampoco se lleva a cabo. Entonces tenemos muchos problemas en ese sentido, porque el negar el acoso en un momento dado y decir que es un conflicto, lo que genera es que la víctima siga en la indefensión. Con lo cual, se tiene que cambiar de centro, porque el centro, como no está haciendo nada, pues ya esto se vuelve tan insoportable que el niño no quiere ni entrar por la puerta del colegio y acaba con un estrés postraumático. Y por el otro lado, yo siempre le digo a los directores, usted, este niño se va, pero este, como no trabajó con él, dentro de poco está haciendo lo mismo. Y lo hemos visto y comprobado.
Hará lo mismo con otro.
Con otro, efectivamente. Entonces nosotros se lo advertimos y le decimos, y nos ha pasado de venir al año siguiente otro niño de ese mismo colegio del que se había ido anterior, y los acosadores eran los mismos del que se había ido. Y dices, pero bueno, seguimos en la misma. Y ya tienes que ir un poco, como un poco más sargento, y decirle al director, oiga, que es que esto ya clama al cielo. Es que usted ya tenía este problema con estos niños el año pasado, ¿y qué está haciendo? Y al final, bueno, pues el que es sensato, pues sí que empieza ya a verlo claro y a tenerme que decir que no le queda otra y que sí que tiene que claudicar y decir, pues voy a poner todos los medios y decirme, o a veces incluso nos pidan asesoramiento a nosotras. Oye, ¿y cómo lo hago para hacerlo bien? Porque no quiero meter la pata, porque digo, es que al final te va a dejar la inspección al pie de los caballos y se va a comer el marrón el profesor, el director, el jefe de estudio, la coordinadora y demás. Y de la inspección para arriba se lavan las manos. Claro, porque claro, pues, entonces, que yo también he dicho eso, pero claro, también he dicho a los altos cargos de la consejería en su día, que es que los medios hay que dárselo a los centros para que puedan atajar estas cosas, porque si no hay medios suficientes, esto, vamos, es que al final lo que te estás cargando son niños, y la salud mental de los niños es muy importante, porque al final todos vamos a jubilarnos, pero los niños en el futuro, si no, ¿qué futuro van a tener? Si muchos no van a poder trabajar y otros van a estar haciendo la vida imposible al resto. O sea, vamos a ser coherentes. Esto hay que atajarlo, porque esto es un problema social.
María José, concretando. Cuando hablas de niños, ¿no es necesario hacer distinción entre sexos? ¿Los niños se acosan entre ellos, las niñas también? ¿Los niños acosan a las niñas y las niñas también a los niños? Pregunto.
Normalmente los acosos son entre niños o niñas de la misma edad, de la misma incluso clase. Es raro que haya, ha habido alguna excepción, pero muy pocas, de algún niño, o mejor de otra clase o un curso superior, acosando a alguno pero es muy raro. Normalmente suelen ser entre las mismas edades o en las mismas clases o lo que sea, ¿sabes?
Y como están todos juntos, pues es entre todos.
Ya, efectivamente. Entonces, y en el caso de las niñas sí que hay algo muy llamativo. Las niñas es verdad que maduran antes que los niños. Y los acosos de niñas son sobre todo los de acoso social, de excluir a la víctima del grupo, de la clase, de tú aquí no te queremos con nosotras en el grupo de para hacer el trabajo que ha mandado el profesor, aquí no te sientas porque no sé qué. Ese tipo de acoso en las niñas es bastante más destructivo que en los niños. Los niños son más brutos a la hora de acosar. Y las niñas
se acosan a tortazos, ¿no?
Sí, y bueno, también pueden hacerlo así por redes sociales y tal, pero las niñas por redes sociales son incluso más activas que los niños. Más activas que los niños. O sea, por lo menos lo que nosotros hemos observado en todo este tiempo, que las niñas, además, los acosos de niños suelen ser bastante más crueles que los de los niños, pero mucho más crueles. Hemos visto cosas horrorosas, horrorosas, muy elaboradas, muy civilinas, muy... muy estudiadas, ¿sabes? Como muy planificadas. Sí, 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 hacen pactos. Hoy no le vamos a hablar a nadie, le vamos a decir que no la conocemos. Le vamos a, o sea, ese tipo de cosas, de una manipulación social tremenda, tremenda. Cosas que yo digo, pero madre mía, ¿o se aburren o qué les pasa por la cabeza para que hagan y se inventen todas estas cosas? Porque lo que decíamos antes se metían con un niño que tenía gafas o con un niño que era más gordito o menos gordito o lo que fuera. No, ahora se buscan cualquier cosa, lo primero, incluso, pues este año entra una niña nueva, un niño nuevo, pues a por este que vamos. O sea, el que quiere hacer daño se lo va a hacer a cualquiera, pero es que el que está haciendo daño es porque tiene un problema. Yo lo he dicho siempre, y la verdad es que si empiezas a rebuscar, al final te están diciendo, pues que sí, es que tiene problemas familiares, o es que tiene no sé qué, o es que quiere llamar la atención porque a lo mejor sus padres no le hacen caso. Este tipo de... los perfiles que hay de agresores o agresoras suelen ser porque algo está fallando en alguna parte de su entorno familiar o de algún entorno, o algo le ha pasado, y entonces está ejerciendo... pues sus frustraciones, sus envidias, sus miedos, sus todo contra otra persona.
Pues entonces, has llegado a donde yo quería llegar, María José. Y con los padres también haces talleres de formación, charlas de formación, con sí. Los padres que tienen niños en distintas edades. Claro, no vas a juntar a los padres de los niños de 5 con los padres de los niños de 12 o de 13.
No, evidentemente, pero sí hacemos charlas, incluso las hacemos online para que les sea y para que puedan a lo mejor, pues que el padre que llega a trabajar a las 7, pues si hacemos el online a las 8, pues pueden participar todos. A veces muchas hacemos presenciales en los coles con los padres, en las AMPAs. Sí. Nos han llamado incluso asociaciones de vecinos que estaban preocupados por el tema, o nos han llamado de Cruz Roja porque trabajan con niños en riesgo de exclusión y a lo mejor se meten con algunos de ellos. O sea, aquí yo siempre digo, la educación es fundamental. Aquí hay que respetar a todo el mundo, sea como sea. Aquí no tiene que haber racismo, no tiene que haber xenofobia, no tiene que haber nada de eso, porque todos somos iguales. Y punto. Y hay que partir de que esto todo es un tema de educación, educación y educación. Y si hay que ayudar a unos padres porque los padres ya se les ha ido de las manos esto y no saben cómo enfocarlo, pues ayudamos a todos. Porque es que nosotros en 12 años solo nos han venido 2 padres, nos han llamado de niños acosadores pidiendo ayuda. Porque no querían que sus hijos se portaran así y nos pidieron ayuda para saber qué hacer.
Porque no sabían qué hacer con los niños.
Efectivamente, pero yo no quiero que mi hijo siga así porque va a camino de que tenga muchos problemas.
No, entonces, es que a lo mejor si se despista, a la que se despiste, dentro de 10 años el acosado es el padre.
Sí, efectivamente, ha habido niños agrediendo a padres, niños agresores que empezaron siendo acosadores en los colegios y han acabado pegando a sus padres. Sí, sí, están las comisarías llenas de denuncias de ese tipo.
Para ir terminando, María José, es que creo que contigo podíamos tener 2, 3, 4, 5 charlas, no sé cuántas, y oye, lo podemos, si quieres, para que sea más ameno para los oyentes y para ti, podemos hablar ya fuera de la emisora cuando se acabe el programa otro día, no necesariamente esta tarde, podemos hablar de que, bueno, que a lo mejor... pues conviene que la asociación nos contéis periódicamente qué actividades hacéis, cómo lo hacéis, ¿Y qué y por qué hacéis las cosas que hacéis? Que seguro que son muchas, por lo que yo he sabido a través de tu amiga doña Eugenia, que me ha hablado muy bien de ti. O sea, entonces, estos padres que decimos que muchas veces no saben que sus niños tal, estos acuden a pedir ayuda. Hay otros que se puede dar el caso contrario, es decir, que le llames para decir, oye, mira, que con tu hijo hay este problema, y se nieguen en redondo, vuelvan la cabeza, miren a la pared y digan, no, yo no tengo que saber nada de eso, eso no es mi hijo. Y
¿sabes qué pasa? Sí, es que muchos directores se encuentran que cuando abren un protocolo y ven que el niño es un acosador o la niña de turno es una acosadora, se encuentran de que cuando llaman a los padres, pues para uno que se encuentre insensato, por desgracia, se encuentran a 20, 30 insensatos que solo defienden a sus hijos y que encima se permiten el lujo de amenazar al director diciendo, oiga, usted está poniendo a mi hijo como un delincuente y mi hijo es un santo en mi casa y ustedes se están equivocando y no sé qué. Y entonces yo siempre digo, a ver, es duro tener un niño víctima, pero también es duro tener un niño que te digan que es un acosador. Pero no hay que mirar a otro lado, porque si haces eso, es lo que decíamos antes, que se puede volver contra ti. Entonces, lo que tiene que hacer el padre es, en mi casa se porta bien, porque aquí se porta mal. ¿Por qué vas a poner en duda lo que te está diciendo el profesor? Es que no gana nada un director teniendo que llamar a unos padres para darle semejante noticia, que no quisiera ni darla. Entonces, en ese caso, yo creo que es que habría que razonar y decir, bueno, a ver, ¿por qué se está portando así? Claro, entonces es un poco eso, que por desgracia nos encontramos incluso a directores que tienen miedo porque a lo mejor ya conocen a los padres y ya saben que son un poco tal, y muchas veces han tenido que tener reuniones incluso con un policía presente porque a lo mejor la...
Si no me pega el niño, me pega el padre.
Efectivamente, entonces, mira, no hace mucho ha habido un caso de pues una niña acosadora en plena clase, intenta pegar a la víctima porque no sé, algo le dijo y la niña pues no la contestó porque la víctima la tenía miedo y no la y la otra pues le quiso arrear, estaba el profesor en clase y el profesor la fue a separar y la niña le arreó al profesor. Entonces dices, madre mía, o sea, ya no es una agresiva con la otra sino con el mismo profesor. Entonces, y claro, llamas a sus padres y a lo mejor te dicen, son del tipo de que te dicen, no, es que mi hija es muy buena, estoy equivocando y tal. Entonces, hay mucho problema en eso porque es verdad que los padres, muchos no colaboran para que sus hijos se
María José, se nos está yendo el tiempo, que es el peor enemigo de la radio, pero no quería despedir sin hacerte una pequeña preguntita que a lo mejor, si es muy larga, la dejamos para otro día. En los colegios de donde hay segregación por género, es decir, los que están solo de niños o solo de niñas, o niños y niñas, pero separados unos de otros, ¿el tema del acoso se porta de forma diferente o es igual?
No, es igual.
Es igual.
Es igual.
Da lo mismo. Si es de niños solo, el acoso entre niños se comporta lo mismo que si es un colegio mixto. Y si es de niñas solo, se porta lo mismo que si es un colegio mixto. No hay diferencia por eso.
Mira, esa pregunta me la hizo el portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, eso mismo me preguntó, y le dije que no, que daba igual tenerlos segregados. El que quiera acosar a sus compañeros va a acosar y da igual que sea en una clase de niños o en una clase de niñas. Es que el acoso está en todas partes.
Pues no sabía que habías estado en el Parlamento de la Comunidad de Madrid, pero me alegro de que estuvieras.
El año pasado.
Y entonces, no sé si tendrás cinta o vídeo de tal.
Sí, bueno, la sesión está grabada y estaba en el mes de febrero de 2025 en la Comisión de Educación. Está colgado todo lo que yo dije y lo que yo denuncié y lo que yo dije.
Pues muchas gracias porque lo intentaré rescatar. Y para ir despidiéndonos, no sé si te gusta alguna canción especial que hable contra el acoso o dejo a que el técnico se invente una y María José, tenemos que seguir en contacto.
Me gusta mucho la de Pablo López del Patio, porque la hizo muy con muy buen criterio, no hablaba, pero sí que en el fondo ves esas todas pinceladas de cuando dejan a un niño solo en el patio, que eso lo pasan los niños muy mal, eso de aislarlos y dejarlos solos lo llevan muy mal. Y me gusta mucho esa canción por eso, porque me
recuerda. Pues muchísimas gracias, María José. Dejamos aquí nuestro programa, señores oyentes. Recuerden, Escalera de la Dependencia, desde Radio Magazine. Hoy con María José Fernández Pérez, el acoso escolar, contra el acoso escolar, y hablaremos más de cómo funciona tu asociación, de la Federación de Asociaciones, y etcétera, etcétera. Un gran abrazo, muchísimas gracias por venir a nuestro programa.
Gracias a vosotros, Francisco.
Que yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo, me aburro, el patio está vacío y suena la sirena. Y yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando y siempre me castiga. Solo quiero que te vayas. Solo quiero.